Solo Él es digno de toda alabanza y toda gloria. Amén. Solo Él merece nuestra oración. Él es santo, santo, santo. Y gloria a Dios porque podemos cantarle a Él de esta manera, dirigiéndonos a Él directamente y decirle: Señor, solo tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Harvest. Los que nos visitan por primera vez, yo soy uno de los pastores de la iglesia y realmente es un honor poder estar acá y compartir este tiempo, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Quiero pedirles que vengan conmigo en oración. Vamos a estar en Juan capítulo 15. Si necesita una Biblia, allá trae Biblias y puede levantar su mano si la necesita y uno de los diáconos va a facilitarle la Biblia. Queremos que lea la palabra de Dios. No es la palabra del hombre lo que cambia, transforma y edifica la vida del hombre. Es la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, instarle y si puedo usar esta palabra, exigirle leer la palabra de Dios. Lo necesita para su vida, para transformar su corazón y su ser. No son mis palabras, no son las palabras de ningún pastor, no son las palabras de nadie. Lo único que puede transformar su corazón es la palabra de Dios. Así que le invito a buscar la palabra de Dios y vengamos juntos a leer la palabra de Dios. Si tiene la Biblia en sus manos, usted es dichoso. Mucha gente alrededor del mundo muere por tener la palabra de Dios en sus manos. Muere por estar reunido en congregaciones cristianas, porque son perseguidos por su fe. Si usted está aquí tranquilo, cómodo, con aire acondicionado, sin problema de perder su vida, usted es bendito. Ha sido bendecido por Dios para poder escuchar la palabra de Dios. En muchos lugares fuera ya estuviéramos muertos, se los quiero decir así, estuviéramos muertos, ya hubieran matado, quitado nuestras vidas por el hecho de reunirnos para conocer al único Dios verdadero. Así que no es casualidad que está aquí. Quiero decirle eso también. Usted está aquí porque Dios tiene un plan soberano para su vida y quiere mostrárselo, quiere mostrarle el camino. Muchos de nosotros vivimos en nuestra propia justicia y nuestra propia forma de vivir, pero Dios quiere mostrarnos la verdad de su amor. Y Juan 15, para que ustedes sepan de manera introductoria, es un capítulo blanco o negro, como toda la Biblia. No hay áreas grises. En Juan 15 ustedes van a encontrar un sí y un no. Ustedes van a definir quién es y quién no es, quién es parte y quién no es parte. Así que yo les quiero pedir humildad al leer este pasaje. No podemos entender la palabra de Dios si venimos con aires de grandeza en nuestros corazones. Y Juan 15 sería un machete en las manos de Dios para dividir el pensamiento del hombre entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así que quiero pedirle, me acompañen en oración y dejemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradezco, Dios, el hecho que podemos adorarte a ti, Señor, de manera vertical. Todo es por ti, Señor. No son emociones del hombre, no es acerca del hombre, es acerca de ti. Solo tú mereces gloria y honra por siempre, Jesús. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Señor, para los que somos tus hijos. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda calar lo más profundo en nuestros corazones, Señor. Iremos a donde tú quieras que vayamos, Señor, y escarbaremos lo más profundo mientras tú nos permitas hacerlo, Señor. No queremos hacerlo en nuestra propia fuerza, queremos hacerla en ti, Señor. Llévanos a los lugares que tú quieras llevarnos, Señor, de conocimiento en ti. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Queremos tener la estatura y la imagen de Cristo. Y gracias, Dios, por la predicación de tu palabra. Y gracias, Dios, por tenernos aquí. Gracias por el clima, Señor, que para los que están aquí no fue una excusa para poder quedarse en sus casas, Señor. Gracias porque tú eres quien nos trae, Señor. Gracias porque tú eres quien nos conforta, nos da aliento de vida, nos anima, Señor. Gracias porque encontramos eso en tu palabra. Te agradezco, Señor, el privilegio que me das de predicar, pero quiero pedirte, Señor, que no sean mis palabras, seas tú, Señor, quien hable a los corazones de estas personas. Mis palabras van a hacer un daño, mis palabras no van a cambiar la vida de estas personas, pero tu palabra sí, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que Dios, venimos con ese corazón humilde para reconocer de que somos pecadores y que te hemos fallado, pero que solo tú tienes, Señor, la respuesta para la necesidad del hombre. Y Dios, habla fuerte, Señor. Claro, queremos escucharte, Señor. Y tú harás, Señor, algo poderoso en nuestra vida hoy, de entender quiénes somos y quién eres tú. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen a Juan 15. Juan 15. Se lo decía al inicio de la oración, Juan es un excelente libro. Y Juan 15 me ha ayudado tanto en mi vida cristiana. De hecho, la mayoría de las personas que me conocen, la mayoría del tiempo yo cito Juan 15. Separado de mí nada podéis hacer. Está en mi mente en cada momento. Y quiero que leamos juntos, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no produce fruto, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil, se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da gloria, le da mucha gloria a mi Padre. ¿Entienden? El mensaje de hoy es caminando en las huellas de Cristo, el verdadero discípulo. Cada uno de nosotros escuchamos, hemos leído en la Biblia en algún momento, cuando Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pensamos que ese mandato solo es para los discípulos. Olvidamos que ese mandato también es para nosotros. Por eso existen no solo una iglesia bíblica, hay 4 iglesias bíblicas Harvest en Nicaragua, porque creemos convencido de que esa es la verdad de Dios para nosotros, ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero no solo para los pastores, los líderes, diáconos, ancianos de la iglesia, es también para ustedes. Es un mandato que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Por lo tanto, Dios considera que si tú eres un hijo de Dios, tú eres, deberías ser un discípulo verdadero. Vamos a tratar de comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando en Juan 15, aplicarlo a nuestra vida, evaluar nuestra vida. No simplemente queremos leer la palabra de Dios por un acto de rutina o un acto cultural de lectura. Queremos leer la palabra de Dios para que sea el escáner que evalúe nuestras intenciones, nuestros corazones y refleje si realmente somos lo que decimos ser. Un creyente no se define por lo que la persona piensa que es. El creyente se define por lo que Dios define que es el creyente. Todos nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Por lo tanto, vamos a caminar por donde caminó Cristo, escuchar lo que Cristo dijo y evaluar a la luz de la palabra de Dios si realmente nosotros somos discípulos verdaderos. Cuando escuchamos Juan 15, yo estaba leyendo Juan 15. Una de las cosas que hacemos cuando leemos la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios está tratando de decirnos a nuestros corazones es encerrar en un círculo las palabras que son repetidas. 5 veces repite fruto en este pasaje. Y en una forma repite fructífero. Podríamos decir que haciendo una relación de fruto y fructividad, está hablando 6 veces en este versículo. 5 veces dice permanezcan en mí. La clave no dice permanezcan simplemente. Une la palabra permanecer en Cristo Jesús. La permanencia no está simplemente quedarse en un lugar. Hemos conocido, ustedes pueden ser cristianos de mucho tiempo. A lo mejor solo han permanecido, pero no han permanecido en Cristo. Esa es la diferencia en permanecer. Pero quiero que nos concentremos durante, vamos caminando durante este pasaje, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Volvamos y regresemos a Juan 15, capítulo 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Cuando pensamos en nuestra condición pecaminosa, en nuestro carácter sin Cristo, Jesús dice, ustedes son áridos y secos en su propia naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y en nuestra condición pecaminosa, nosotros somos áridos y secos. Y nos dice, ustedes no pueden producir nada bueno. Porque dice, yo soy la vid verdadera. Nos está diciendo que cuando crecemos en nuestra vida, y estuve viendo que un montón de libros de autoayuda personal, y muchos de esos libros de ayuda personal son de personas o pastores evangélicos, o cristianos, que piensan que la psicología, la sociología puede ayudar al creyente a caminar su vida cristiana. Solo un pastor tenía como 7 libros acerca de ayuda personal. Cómo ser tu mejor yo. Cómo vivir un viernes cada día. Cosas absurdas que no salen de la palabra de Dios. Y mientras investigaba, hay un montón de gente que acude a los libros de autoayuda o a libros que estimulan al hombre. cómo ser un mejor vendedor, cómo ser un mejor gerente, cómo ser mejor persona. Y ni uno de ellos tiene un soporte bíblico que pueda dar el resultado que dice su título. Entrebuscaba, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, le está diciendo a sus discípulos, ¿sabes, mi querido hermano? Tú no eres importante, el importante soy yo. Le está diciendo, yo soy la vid verdadera. Podemos responder a estas palabras de Jesús de dos formas, en autojusticia o autosuficiencia. Jesús dice, separado de mí no puedes producir fruto. Podemos decir, bueno, he hecho cosas buenas. Autojusticia. ¿Cuántos de ustedes están metidos en un ministerio de compasión? No estoy diciendo que ministrar a alguien en compasión a otra persona es malo. Pero ¿cuántos de esas personas que están metidos en un ministerio de compasión o de ayuda social lo hacen por su propio ego, pero no para ayudar a alguien más? Autojusticia. Vamos a ayudarle a las personas que están tiradas en las calles porque dan pesar. Pero lo único que estás haciendo es enalteciéndote a vos. Porque yo soy el que está ayudando. Yo soy el que tiene la solución. En ningún momento yo encuentro en la Biblia una misión social que pueda rescatar la condición pecaminosa del hombre. Lo que la sociedad necesita es iglesias que prediquen el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas misiones vienen aquí a Nicaragua anualmente? Un montón. Y es triste porque una vez nosotros fuimos a La Chureca, cuando no habían hecho los cambios que han hecho hasta este momento, y ayudamos a los niños, pero ustedes saben, nosotros no llevábamos muchas cosas para dar, o sea, era algo significativo, no es que no llevábamos nada, llevábamos algo. Lo que nosotros llevábamos de importancia era la predicación de la palabra de Dios. ¿Saben cuál fue la respuesta de los niños? Si nosotros no estimulábamos su interés a través de cosas, ellos no estaban dispuestos a escucharnos. Y yo dije, si la gente entendiera que estos niños tienen un corazón endurecido por las cosas que les han dado, o la gente entendiera que eso no es la prioridad de estos niños, tienen un corazón duro. Y no hay nada más que nos trajeron. Y solo esto nos trajeron. Tienen un corazón duro. ¿Por qué? Porque así no va a atacarse la necesidad del hombre, llenando las cosas aparentemente físicas o de economía que necesitan. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Y nosotros pensamos que tenemos autojusticia, porque miramos a las personas de la calle, tal vez a un borracho, un alcohólico, tirado en la calle, y decimos, yo no soy como él, yo soy mejor que él, tengo un trabajo, soy responsable. Eso se llama autojusticia. Les quiero hacer una pregunta. Cuando escuchamos Juan diciendo, yo soy la vid verdadera, eso significa que todo proviene de mí y no de ti, que separado de mí no puedes hacer absolutamente nada, no puedes producir fruto. Pensamos, yo soy autosuficiente. Porque yo he hecho muchas cosas en mi vida. He logrado un título, tengo un trabajo, tengo una posición. Pero cuando solo entendemos las cosas desde nuestro punto de vista, nuestra condición pecaminosa, siempre estamos buscando algo que nos dé valor, algo que nos dé identidad, algo que nos dé seguridad. Estamos haciendo a un lado lo que Cristo nos quiere decir. Hermano, tú no tienes nada que puedas ofrecer. Tú no tienes nada que puedas dar que yo diga, wow, eso lo necesitamos en nuestro reino. Dios te está diciendo, cuando dice yo soy la vid verdadera, tú necesitas de Cristo Jesús. No importa la posición que tengas en tu trabajo, no importa los títulos que tengas, puedes estar aplicando hasta para un postdoctorado. Pero Jesús te dice, en Isaías lo dice, todos tus actos de justicia son como trapos de inmundicia, separado de Cristo. La autosuficiencia y la autojusticia es como cuando vamos al supermercado con nuestra carreta. Empezamos a llenar nuestra carreta de las necesidades que tenemos en el hogar. La autojusticia te dice, busca cosas que alimenten la autojusticia en tu corazón. Cosas que te hagan importante o que te hagan de valor. La autosuficiencia, empezamos a caminar en los pasillos de la vida y empezamos a llenar nuestra carreta de cosas que llenen nuestro corazón de autosuficiencia. Ego, orgullo, jactancia, poder, la posición que tengo. Pero déjame decirte algo, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿En qué cosas has puesto tú el título de vid y te estás alimentando de ella? ¿Es tu negocio la vid de tu vida? ¿Son tus hijos la vid de tu vida? ¿Es tu matrimonio la vid de tu vida? ¿En qué cosa estás poniendo más atención que en las cosas eternas? Jesús estaba diciéndolo, yo soy más importante que cualquier cosa que tú puedes tener. Yo soy la vid. Y se lo digo por qué. Jesús les está diciendo, yo soy. Solo esta palabra la repite 7 veces en todo el capítulo, en el libro de Juan. Yo soy. No sé si ustedes recuerdan Éxodo capítulo 3. Está Moisés con temor de ser enviado a Egipto para liberar el pueblo. Y Moisés le dice, ¿pero en nombre de quién voy a ir? Y le dije, yo soy el que soy. Jesucristo en este momento está diciendo, yo soy Dios. Está declarando su deidad. Él está diciendo a los discípulos, yo soy lo que ustedes necesitan. La otra palabra que me llama atención dice, yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera les está diciendo, yo soy genuino, real y sin comparación. Esa es la definición de verdadera. Los judíos por mucho tiempo habían pensado que Israel era la vid. Y de hecho así lo definió en el Antiguo Testamento por mucho tiempo. La bendición venía del Padre hacia Israel y la bendición caía por medio de Israel hacia el medio de las naciones. Cuando ellos van caminando, me imagino, no sé en qué momento pasa este hecho, entre el cuarto donde estaban hacia el camino, hacia el jardín de Getsemaní, Jesús les dice, alto, yo soy la vid verdadera. Me imagino que hubo un silencio en este camino, en esta conversación, porque los discípulos estaban pensando, pero ¿no es Israel acaso la vid? Y tú dices que tú eres la vid. Eso les está diciendo, yo soy la vid verdadera, genuina y real. Si ustedes no están conectados en mí, ustedes no pueden hacer nada. No importa el apellido, no importa la posición, no importa el cargo. Jesús le dice, si he parado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vid verdadera. Vamos a poner en la pantalla 7 descripciones de deidad de Dios. Si ustedes pueden ver, son 7. Si son observadores, 7 significa perfección y algo completo. No por casualidad Jesús les está diciendo, yo soy la vida verdadera, en el punto número 7. Él les está diciendo, yo soy completo, yo soy perfecto, yo soy todo lo que ustedes necesitan y anhelan. Separado de mí no pueden hacer nada. Yo soy lo que necesitan, yo soy la fuente, yo soy el recurso que ustedes necesitan. ¿Quieren gozo en sus corazones? Conéctense conmigo. ¿Quieren paz en su vida? Conéctense conmigo. ¿Quieren propósito para su vida? Sean parte de mí. Jesús les está diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Las ramas. Lo primero que yo aprendo de esto es que un discípulo verdadero sabe y reconoce que solo Cristo puede satisfacer sus necesidades. Un discípulo verdadero sabe que solo Cristo puede satisfacer sus necesidades. No un trabajo. No un negocio. No la independencia económica. Solo Cristo puede satisfacer tus necesidades. Cristo es la paz. Cristo es el gozo. Cristo es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esto es la vida eterna. Dice, que me conozcan. Que sean parte de mí, que me disfruten. ¿Sabe qué significa conocer a Cristo? Que yo amo lo que Cristo ama, que yo anhelo lo que Cristo anhela. Santiago, para hacer una partición de qué es conocer a Cristo, dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen quién es Jesús, conocen quién es Dios. Cuando Jesús dice, conozcan a mi Padre, me conozcan a mí, está haciendo una definición, no conocimiento fragmentado, pero un conocimiento de relación. Esa es la diferencia. Muchos de nosotros aquí presentes tenemos un conocimiento fragmentado de Dios. Pero Dios no quiere ese conocimiento porque solo afecta a la mente. Quiere un conocimiento de relación que afecte el corazón. ¿Por qué muchos de ustedes seguimos pecando en los mismos pecados? Por conocimiento fragmentado. Teoría en la mente. Pero no hay conocimiento e intimidad en el corazón. Yo les quiero decir un ejemplo. Judas pasó 3 años, igual que los otros discípulos con Jesús. ¿Cuáles fueron sus frutos? El hecho de que usted aquí sentado en esta silla, que venga a esta iglesia, vaya a un grupo pequeño, lea la Biblia recurrentemente no significa que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? La respuesta está en, ¿estás satisfaciendo tus necesidades en Cristo Jesús? Cuando hay crisis en tu vida, ¿a dónde corres? ¿A quién buscas por ayuda? ¿Quién es la persona que se pone en tu mente cuando hay necesidad? Cuando sientes miedo porque no sabes qué hacer, ¿qué es lo primero que haces? Ahí está la respuesta de dónde está puesta su vida. Jesús nos está diciendo, cuando dice yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, está diciendo yo soy el importante aquí, yo soy el centro de la vida. Alrededor de mí gira todo, no de ti. Y la persona que lo entendió muy bien fue Juan, el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, me corresponde a mí menguar para que Cristo sea exaltado en todo. Para mí esa es una evidencia de que tú estás poniendo a Cristo sobre todas las cosas. Para mí esa es la evidencia de que Cristo es tu vid. Cuando tú haces las cosas para que Cristo sea exaltado en todo. Cuando tú haces las cosas para que Cristo sea glorificado. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Quiero, no sé cuántos aquí son, les gusta la jardinería. Pero cuando hay pasión por lo que tú haces, le pones mucho esmero a esa flor que plantas. La cuidas, la riegas y estás constantemente cuidándola. Y dice el Padre, mi Padre, dice el labrador. Quiero que tengan esta idea en mente. El Padre con sus manos de amor cuida la vid, que es Cristo Jesús. Y el amor del Padre se manifiesta en la vid y pasa a las ramas que somos nosotros. ¿Entiendes la vida cristiana en este concepto de que el amor del Padre está fluyendo hacia nuestras vidas por medio de Cristo? ¿Entiendes este concepto de vida de que el Dios Padre, bondadoso, generoso, está invirtiendo su tiempo para cuidar la vid y ese cuidado de la vid pasa a las ramas que somos nosotros? Un discípulo verdadero sabe que las crisis, la disciplina y las pruebas son necesarias para dar frutos, crecer. Y son un regalo de gracia y no de condenación. Quiero presentarles la foto de una vid para que tengan idea. Eso es una vid. Dios dice, yo soy la vid, Jesús dice, ustedes son unas ramas. Y mi Padre, dice, es el labrador. Cuando yo leo la palabra de Dios, dice así, mi Padre es el labrador y Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Jesús está haciendo una distinción aquí, el que es creyente y el que no es creyente. Dice, el que es creyente va a dar fruto, el no creyente no va a dar fruto. Quiero que tengan esto en mente. Sea una rama seca o una rama con fruto, dice que el labrador, el padre, va a cortarla. Eso significa que va a usar el cuchillo. Todos vamos a sufrir. La diferencia del sufrimiento lo hace donde está puesto tu mirada. Ahí dice, las ramas secas van a ser cortadas. No las va a cortar con fomi. Va a usar un cuchillo, un machete afilado para cortar la rama que no da fruto. Pero dice también, las ramas que dan fruto, los creyentes, van a ser podados. Va a usar el mismo machete para que el creyente que está dando fruto dé mucho más fruto del que da. Entonces las crisis y las pruebas en tu vida no son casualidad. Las crisis y las pruebas en tu vida no son eventos aislados. Quiero decirte algo. Cuando las crisis vienen a tu vida, cuando hay necesidad, cuando hay problemas, Dios te está diciendo, gritándote, yo soy un Dios soberano, yo tengo el control, yo tengo el plan, cree en mí y vive en mí. Cuando hay dificultades en tu vida, Dios te está gritando eso por todos lados. Cuando entendemos Juan 15, entendemos la verdad. ¿Y cómo responde un creyente? Gracias, Señor, porque tú me estás cuidando con un amor perfecto. Gracias, Señor. El cristiano inmaduro o el que no es creyente puede decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa al fulano? ¿Por qué no le pasa al otro? ¿Por qué no le pasa a aquel? ¿Por qué no le pasa a mi vecino y me pasa a mí? Si usted dice, yo tengo el control. Yo tengo un plan. Y yo sé lo que estoy haciendo. Cuando estás en crisis, ¿cuál es la imagen de Dios a tu mente? Yo tengo una, Isaías capítulo 6. El Señor Santo, sentado, excelso, sublime. Yo no lo miro corriendo, sofocado porque tú estás en un problema. Estás sentado en el trono. Porque Él te está diciendo, yo tengo el control. Muchos de nosotros corremos con temores. Porque no estamos pegados a la vid. No estamos siendo alimentados por el amor del Padre por medio de la vid. Y por eso tenemos problemas de creer en lo que está pasando. De ver mucho más allá de la crisis. Las dificultades en tu vida es la obra del Dios del Padre en amor. Quiero invitarte a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1. Ok, dice así, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas. ¿Por cuánto tiempo? Un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dios está diciéndote, las pruebas, las crisis, las necesidades, la disciplina, es el tiempo que Dios está invirtiendo en ti para purificar tu corazón. Las pruebas no significa que Dios te abandonó. Las pruebas significa que Dios no tiene la solución para tu vida. Las pruebas significan que Dios está invirtiendo tiempo en ti para que tú puedas dar fruto. Está pensando en ti, está cuidándote a ti. Eso significan las pruebas. Para que tú des fruto. Dice, para que sean purificados, así como es purificado el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, lo que quiere decir aquí, su fe es mucho más valiosa que el oro. Eso significa que va a ser probada. Si el oro, que es insignificante, dice Jesús, va a ser probado, imagínense cuánto va a ser probada su fe. Está haciendo una comparación. Dice, su fe es más importante que el oro. Y aún tenemos tiempo y ponemos recursos para purificar el oro y sacar lo mejor de él. Entonces, su fe va a ser probada. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Permanencia. Si ustedes se recuerdan, yo les dije, una de las palabras que encontré en Juan 15 es permanecer en mí. ¿Qué significa permanecer? Quedarse firme al lado, ser fiel. Permanecer significa que yo estoy poniendo a Cristo sobre todas las cosas en mi vida. Si ustedes leen Filipenses 3, capítulo 5 al 11, dice, todas las cosas para mí son basura comparadas con ganar a Cristo Jesús en mi corazón. Todas las cosas son basuras comparadas con Cristo Jesús. Un discípulo verdadero sabe eso y por eso pasa conectado con Cristo. Se deleita en la palabra de Dios a diario en su vida. Porque sabe que separado de Cristo no puede hacer absolutamente nada. Sabe que la disciplina y la purificación de Dios es para rendir fruto. ¿Y ese fruto para qué es? Para la gloria del Padre. Tengo una foto que quiero mostrarles de alguien cortando. Si ustedes ven, ahí está cortando. El proceso de disciplina, el proceso de las crisis. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, dice, la tira al fuego. Pero dice, pero las ramas que dan fruto las poda. Jesús te dice, esto no es necesario para tu vida. No es necesario. Esto realmente no importa. Esto está destruyendo tu relación conmigo. Esto es insignificante. Sí. Perfecto. Dios va a usar la palabra de Dios para que tú puedas entender. Spurgeon decía, las crisis, los tiempos duros, simplemente son la piedra a afilar y lo que prepara el cuerpo para la cirugía. Pero necesitamos algo poderoso. La palabra de Dios. Si ustedes leen más adelante en el capítulo, dice que el Padre va a purificar. Y les dice, ustedes han sido limpios por la palabra. Dios va a usar la palabra de Dios para purificarte. Dios va a usar la palabra de Dios para instruirte y edificarte. Por eso usted debería estar agradecido de tener esta palabra en sus manos. La palabra por sí sola, o sea, es un libro, pero el poder divino que tiene este libro no lo tiene otro libro. Este libro va a purificar tu corazón. Dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y divide los pensamientos. Discierne los pensamientos del hombre. ¿Cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios esta semana? Tengo una pregunta. ¿Cuántos días de esta semana saliste de tu casa sin orar y sin hacer tiempo devocional? ¿Cuántos días? Eso se llama autosuficiencia. Autojusticia. Cuando tienes tiempo libre, ¿cómo lo gastas? ¿Vienes a la palabra de Dios para desbordar toda tu ansiedad? ¿O ves televisión? ¿O novelas? ¿O el periódico? ¿O lo que sea? ¿Es Cristo la primera respuesta a tus necesidades? ¿Es Cristo el lugar donde corres cuando tienes temor? ¿Estás pegado a esa vid? Si dices que sí estás pegado a la vid, significa que vas a dar fruto. Y si das fruto hoy, Dios dice que el Padre, Jesús dice que el Padre va a podarte. ¿Para qué? Para que des más fruto. El discípulo verdadero no solo da fruto, sino mucho fruto. El discípulo verdadero no solo da fruto, sino mucho fruto. La evidencia de que estás permaneciendo en la vid es el fruto. Podemos decir, bueno, yo soy una buena persona, no me meto con nadie, pago mis impuestos, sí, soy bueno, ayudo de vez en cuando a los niños de la calle. ¿Son frutos reales eso? ¿O eso es moralismo? Bueno, ok, vengo a la iglesia bien vestido, tal, no me pinto, no voy al cine. Ok, ¿eso son frutos o eso es legalismo? Okay. Si eres una rama conectada a Cristo, en el sentido más íntimo, real y profundo, estás conectado en el amor del Padre. Eso significa que el amor del Padre fluye a la vid, y de la vid fluye a ti, y de ti fluye el fruto. Si estás conectado con Cristo, hay fruto en tu vida. Mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿hay fruto en tu vida? ¿Desde que naciste de nuevo, hay un cambio evidente en tu vida? ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros decimos y respondemos a Dios en autosuficiencia? Quiero que se imaginen esto, quiero que se imaginen un bebé recién nacido, un bebé pequeño. Cuando nosotros venimos a Dios en autosuficiencia, autojusticia, nosotros amarramos al bebé un muerto. ¿Qué les hace pensar esta ilustración? ¿Se sienten cómodos con ver a un bebé recién nacido amarrado a un muerto, lleno de gusanos? ¿Se sienten cómodos? Pero eso es lo que hacemos cuando venimos a Dios en autojusticia, en autosuficiencia. Somos una nueva criatura, pero decidimos que la experiencia del hombre viejo es necesaria para la nueva criatura. Pero es falso, porque Él está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo no necesito de tu experiencia. Yo soy la vid verdadera. Lo único que necesita el hombre para crecer es Cristo. Es la única necesidad. Las demás necesidades que el hombre inventa son espejismos nada más de una necesidad real. Todos de nosotros somos adictos a algo. Todos de nosotros somos adictos. ¿De dónde nacen las adicciones? De una necesidad y un vacío en el corazón. Porque hay alcohólicos, drogadictos, porque hay hombres que dicen que no pueden dejar de tener muchas mujeres. Una adicción, producto de una necesidad en el corazón. Si Cristo llena profundamente el vaso de tu corazón, como Él dice, brotarán ríos de agua viva para aquel que es creyente y cree en Él. ¿Va a haber necesidad de llenar ese vaso con algo más? ¿Va a haber necesidad? Porque el discípulo verdadero sabe que lo único que necesita es una relación íntima, real y profunda con Cristo Jesús. Y que su respuesta a las crisis va a ser oración. Gracias, Señor, porque aún no puedo entender esta disciplina. Pero en Hebreo dice que el Dios Padre disciplina a los que ama. Señor, aún no puedo entender y ver profundamente en esta crisis. Pero yo sé que tú eres soberano, que tú tienes el control, que tú tienes un plan. Yo descanso en ti. Me uno más a Cristo. Oro más. Permanezco más en tiempo de comunión, conociendo y entendiendo quién es Cristo. Si eres creyente, das fruto. Yo tengo aquí un ejemplo más. Tengo estas uvas y están estas otras. Una es falsa, una verdadera. ¿Las ven? Ustedes pueden decir, voy a la iglesia, canto las canciones, leo mi Biblia de vez en cuando. ¿Pero qué va a hacer Dios entonces? Ok. Él sabe quiénes son falsos. ¿Qué va a hacer con el fruto del creyente? ¿Qué va a hacer con el creyente? Va a probarlo. Para la gloria de su nombre. El fruto falso no va a probarlo. Se va a ir con las ramas secas. Está buena. Ya van a ir a comer a sus casas. Está buena. Porque es un fruto real. ¿Sí? ¿Entienden? Muy buena. Mírenla. Es falso. A mí no me dan ganas de comerme esto. Ni con hambre podría comerme esto. ¿Verdad? Esos son los frutos de ustedes separados de Cristo. Ni mi hijo pequeño quería jugar con esto. No sirve. Esos son los frutos. Para los que van a grupos pequeños esta semana, atrás de sus boletines, quiero que mediten. Y los que no van a grupos pequeños, quiero animarlos a ser parte de un grupo pequeño. Quiero exhortarlos. No es un regaño. Quiero animarlos realmente a que sea parte de un grupo pequeño. Allí ustedes van a darse cuenta, con la confrontación de sus hermanos, si sus frutos son realmente frutos verdaderos. Quiero que pongamos esto en las pantallas, por favor. Dice así, de la prédica de hoy, estamos hablando de este momento, evalúa tu fruto en términos de, número uno, evangelismo. Si tú eres un hijo de Dios y dice que el amor del Padre fluye a la vid y la vid a las ramas, ustedes están dando fruto. Estás hablando de Cristo a diario con tus amigos, vecinos, compañeros. Este es un fruto, el evangelismo. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿lo estás compartiendo con los demás? Voy a ser honesto. No. Miren las sillas vacías. Eso es un fruto. Estás compartiendo la palabra de Dios. Santidad, otro fruto. Está hablando de santidad personal. Ustedes pueden revisar los versículos en sus casas y meditar. Estás creciendo en el conocimiento de Cristo y creciendo en un patrón continuo y constante de santidad personal, o sigues pecando en las mismas cosas. Un fruto es que el creyente sigue creciendo. Somos pecadores, amén. Pero dice que un fruto es la santidad, es una progresión constante de crecimiento en su propia vida. Las cosas del pasado son basura. Pero si sigues en los mismos pecados, mi pregunta es, ¿realmente tú eres una rama real? ¿Eres una rama que está conectada a la vid? Tengo una pregunta, la hizo Juan Calvino. ¿Acaso algo conectado a Cristo no podrá dar frutos? Porque la gente dice, puede ser un cristiano apagado. No existe ese término en la Biblia. No es creyente. Juan dice, ¿acaso existe algo que esté conectado a Cristo y no pueda dar fruto? Si no das fruto, no eres creyente. Es simple. Yo se los dije, Juan es un capítulo de blancos y negros. Parte de las cosas, no es áreas grises. ¿Eres o no eres? El ejemplo, Judas. Judas no era. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Son sus frutos. En sus frutos podríamos decir que usted es un creyente real y verdadero. Vamos a saltar carácter piadoso. Ustedes pueden leer Gálatas. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Eso está en tu vida? ¿Eres paciente? ¿Eres amoroso? Buenas obras. Perdón, conducta justa. Buenas obras. Cuando digo buenas obras, no me estoy refiriendo a actos de caridad. Cuando digo buenas obras, dice que el obrero de Dios es preparado para toda buena obra. ¿Sí? No simplemente son actos de caridad, es para trabajar para Cristo. Uno de nuestros valores, trabajar para Cristo. Estás anhelando en tu vida ser parte de un grupo pequeño y posteriormente poder dirigir un grupo pequeño para los que son hombres. ¿Estás deseoso de poder que llegue el domingo para poder dar de lo que Dios te ha dado a través del don que Dios te ha dado? ¿Poner al servicio lo que Dios te ha dado? ¿Hay ese deseo en tu corazón de trabajar para Cristo? ¿De ser parte del equipo de montaje? ¿Desde las 7 de la mañana montando los equipos en las oficinas? ¿Y a veces hasta cuando los pastores se dilatan mucho, quedarse hasta el final y regresar las cosas a la oficina? ¿Estás deseosa de poder ser parte de esa lacuna? ¿Cuidar los niños? ¿Enseñar a los niños? Ahí dice, el discípulo, un fruto, son buenas obras. No es un espectador. No viene a la silla. Escucha lo que tiene que oír y se va. Es alguien activo. Sacrificio de alabanza. Romanos dice que somos sacrificios vivos. Eso significa que constantemente estamos alabando a Dios. A diario, cada segundo de nuestra vida estamos ofreciendo una ofrenda a Dios. Eso significa sacrificios vivos. ¿Tu ofrenda es digna de un rey? ¿Tu ofrenda es digna de Dios? ¿O estás emitiendo o emanando de ti un olor desagradable? ¿Tu ofrenda quemada es un olor desagradable a Dios? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo son tus días? ¿Glorificas a Dios con tu vida cada segundo de tu vida? Yo tengo una frase, el Evangelio es el único lugar donde yo puedo tomar una decisión seguro. Fuera del Evangelio, toda decisión que tome es un fracaso. No estoy hablando simplemente de decisiones difíciles, estoy hablando de todo mi vida. Tiene que estar en base a lo que Dios es, Cristo es y lo que ha hecho en mi vida. Sacrificio de alabanzas, todo es para la gloria de Dios, todo es para su honra. La conclusión, Juan 15:5, separados de mí, dice Cristo, no pueden hacer nada. No estoy hablando de levantarse de la cama. Ah, me levanté de la cama sin Cristo. Estoy hablando de algo eterno y profundo, algo espiritual. Estoy hablando de que tú necesitas a Dios cada segundo de tu vida para hacer algo. Yo se los dije, alabanza continua es lo que hacemos. Si nos desviamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a estar adorando algo que no es Dios. Vamos a caer rápidamente en idolatría. Vamos a caer rápidamente en ignorancia. El único lugar donde podemos descansar es en la palabra de Dios. Separados de mí no pueden hacer nada. Quiero mostrarles una imagen. Esta fue la primera imagen que se mostró en la primera prédica acerca de Juan. Cómo caminar en armonía de 60 grados. Eso significa depender de Dios, depender en Cristo. Yo no puedo hacer nada si yo no entiendo la armonía que existe en la Trinidad. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, y el Espíritu Santo enseñándonos a caminar en la verdad. Si tú eres creyente, esa imagen obra en tu vida de una manera sobrenatural. Y eso te ayuda a caminar en integridad, sabiendo que tú estás aquí por pura gracia del Padre, por medio del Hijo de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario derramó su vida para que tú pudieras tener redención. Y los que son creyentes, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo ha puesto como un sello en tu corazón para que tú puedas venir al Padre. Incluso Romanos dice, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles al Padre. La Trinidad. Eso significa vivir una vida en armonía de 60 grados. Por la gracia del Padre estamos aquí. Por la obra redentora de Jesucristo estamos aquí. Y por la ayuda constante del abogado defensor podemos caminar nuestra vida. Pero separado de la vid, ¿podrías vivir en una armonía así? ¿Cómo quieren que sean sus matrimonios? ¿Quieren matrimonios exitosos? El hombre tiene que poner su mirada en Dios. La mujer tiene que poner su mirada en Dios. Si la mujer pone la mirada en el hombre, y el hombre la mirada en la mujer, quiero decirle algo que tal vez no se han dado cuenta, pero va a fallar. Porque él y ella son pecadores. Si ustedes solo ponen su mirada en su esposo va a fallar, él no es perfecto. Hombre, si ustedes ponen la mirada en sus esposas van a fallar. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Poner la mirada en Cristo Jesús, en Dios. Él es la vid y la fuente de todo. Separado de él, ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no pueden tener un matrimonio exitoso. Los dos, el hombre y la mujer, tienen que poner la mirada en Cristo. ¿Cómo quieren que sean sus hijos? ¿Cómo ser padres exitosos? El padre o los padres tienen que poner su mirada en Cristo y enseñarle a sus hijos a poner la mirada en Cristo. Si yo pongo la mirada en mis hijos, yo tengo dos hijos y pronto voy a tener un tercero. Si yo pongo la mirada en mis tres hijos, mis hijos me van a decepcionar. Van a fracasar mis hijos. Y si yo estoy poniendo mi mirada en él, voy a estar herido por mis hijos. Y voy a tener un rencor en contra de mis hijos. Pero es mi culpa, yo puse la mirada en ellos. Si yo no les enseño a mis hijos a poner la mirada en Cristo Jesús, mis hijos van a poner su mirada en mí. Y adivinen qué, yo voy a fallar. Y mis hijos van a crecer con un dolor en sus corazones, rencor en sus corazones, que después van a descargar sobre los pastores. Yo tengo que enseñarle a mis hijos a poner su mirada en Cristo Jesús. Si ustedes han tenido padres que han fallado, perdónenlos. Pero ustedes han fallado más en poner su mirada en ellos y no poner la mirada en Cristo Jesús. Separados de Él, no pueden hacer absolutamente nada. Igual aquí en esta iglesia. Si ustedes ponen la mirada en el pastor o los pastores, les tengo una noticia, van a fallar. Son pecadores. ¿Sí? Y adivinen qué, si yo pongo la mirada en ustedes y los pastores ponen la mirada en ustedes, ustedes van a fallar. ¿Cuánta gente que es miembro de la iglesia no está hoy? Si yo pongo mi mirada en ellos, voy a desanimarme. Pero yo tengo que poner mi mirada en Cristo Jesús y nada más que en Él. Ustedes tienen que poner su mirada en Cristo Jesús y nada más que en Él. Ustedes no necesitan mejores trabajos. Ustedes no necesitan irse a los Estados Unidos. Ustedes no necesitan irse a España. Ustedes necesitan conocer a Cristo Jesús con todo su corazón y con toda su fuerza. Ustedes no necesitan más dinero en su salario. Ustedes no necesitan un mejor puesto en la empresa donde están. Ustedes necesitan conocer a Cristo Jesús con toda su fuerza y con todo su ser. Ese es el problema principal del hombre. Él les dice, yo soy la vid verdadera. Fuera de mí no hay nada. Quiero pedirle orar. Cierren sus ojos. Y orarle al Señor. Señor, perdóname, Señor. Si yo he puesto mi mirada en algo que no eres tú, Señor. Perdóname, Señor, si yo he vivido una vida egoísta, Señor. Porque realmente a lo mejor soy un creyente, Señor. He sentido tu amor, tu gracia. He podido ver la disciplina de tu parte sobre mi vida. Pero no estoy trabajando para ti, Señor. No estoy rindiendo estos frutos para gloria y alabanza tuya. Señor, ayúdanos a entender y caminar en tu palabra, Señor. Que todas las cosas son basuras comparadas con la belleza y la excelencia de Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque nos has dado un regalo, Señor, tan inmenso y tan grande, Señor. No hay lugar para la autojusticia, Señor, cuando tú estás. No hay lugar, Señor, para la autocompasión cuando tú estás. No hay lugar para la autosuficiencia, Señor. El verdadero discípulo entiende que tiene que estar humillado y quebrantado delante de ti para crecer. Jesús, ayúdanos a caminar en tus principios y tu palabra, Señor. Y ser verdaderos discípulos, Señor. El fruto de un discípulo verdadero es otro discípulo. Señor, muéstranos, Señor, que realmente, Señor, muchas veces no estamos caminando en tu verdad. No estamos creciendo en tus caminos, Señor. No estoy compartiendo el Evangelio con mis amigos, ni mis vecinos, ni mi familia. No estoy, Señor, caminando en integridad. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocerte a ti, Señor. Es lo único que el hombre necesita, es crecer en ti. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.